Hola a todos y a todas, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto que me acompañen este 25 de enero del 2021 y que iniciemos la semana juntos. Los invito a que se queden 30 minutos de su mañana con nosotros porque hoy, como todos los lunes, estaremos con mi querido Alex Rodríguez y Gustavo Ramírez comentando las noticias más relevantes del momento. Por supuesto, comenzaremos el podcast hablando sobre la noticia que recibimos ayer en la noche y que puso al país de cabeza. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene COVID-19. El mandatario mexicano anunció vía redes sociales ayer por la noche que sus síntomas son leves y que ya está en tratamiento médico. Como era de esperarse, la noticia generó mucho revuelo y de inmediato muchísimas figuras públicas se pronunciaron al respecto. Algunos expresidentes, como Peña Nieto, que reapareció, y Calderón, le desea una pronta recuperación. También mandatarios de otros países expresaron sus buenos deseos, pero otros líderes de opinión no desperdiciaron la efervescencia política del momento para sembrar teorías conspiratorias. Algunos dicen que no está enfermo, otros que ya le dio dos veces, otro que ya estaba vacunado, y algunos pues hasta le desearon el mal. A mí me parece que querer sacar provecho personal burlándose de la enfermedad del presidente solo termina evidenciando su infinita bajeza. Puede ser que el presidente en turno no sea de tu agrado, pero este tipo de comentarios, además de pésimo gusto, pues sí evidencian la mezquindad y la vileza de muchísimas personas. Ahorita lo vamos a comentar a detalle, porque hay mucho que decir al respecto y creo que lo que sí es evidente es que hasta ahora las acciones del gobierno han sido un factor de riesgo y de contagio. El contagio de Andrés Manuel López Obrador debe dar pie a un cambio profundo en sus protocolos, porque no sabemos cuántas personas el presidente pudo haber contagiado, ¿no? Y ojalá y se pueda ver un cambio de timón, un cambio en la estrategia del gobierno. Lo pudimos ver con Boris Johnson, por ejemplo, que enfermó, se recuperó y luego cambió completamente su visión sobre el COVID-19. Antes no usaba cubrebocas y decía que no era para tanto, y bueno, hoy la situación es diferente en Reino Unido. Esperemos que el presidente López Obrador se recupere pronto y que después también cambie completamente su visión sobre el COVID-19. Pero bueno, ¿ustedes creen que esto pase? Pónganme en los comentarios y ahorita lo debatimos. Y bueno, cambiando de tema, quiero aprovechar este espacio para comentar el video que publicó el fin de semana la youtuber Nat Campos. El viernes por la noche, Nat acusó a Rix, que es otro influencer, de haber abusado de ella hace algunos años. Eran muy amigos, salieron de fiestas, se les pasaron las copas y él la violó, él abusó de ella. La historia de Nat puede servirle, creo, a muchos hombres y a mujeres para reflexionar y para entender que tú puedes ser violada o abusada por un amigo, por tu novio, por tu esposo, por un familiar o por un desconocido. No importa el tipo de relación que tengas, cuando no hay consentimiento, es abuso y punto. Da igual si estabas borracha, drogada, cómo estabas vestida, eso no es una invitación para que te toquen o para que abusen de ti. Dejemos de normalizarlo, por favor. Pero bueno, quédense un rato de su mañana con nosotros. Como ya vieron, tenemos mucho, mucho de qué platicar. Por favor, ayúdanos compartiendo este enlace con todos tus conocidos. Solamente así podemos llegar a más personas. Así que muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales para vigilar el proceso electoral 2021, que ya empezó, es el más grande de la historia y solo con tu ayuda vamos a poder fortalecer nuestra democracia. Y también te invito a que regales la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Puedes elegir una tarjeta de 5, 10, 14 o hasta 20 boletos y así compartir un muy buen regalo con quien tú quieras. Puedes conocer las diferentes tarjetas de regalo que Cinemex tiene para ti y adquirirlas con boletos a precios preferenciales. Busca tu Ticket Card en tiendacinemex.mx y ahí puedes consultar también los términos y condiciones. Pero bueno, vamos a empezar Alex, Gus, muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? ¿Qué les pareció la reacción de la sociedad ante el anuncio que dio el presidente ayer que está contagiado?
Bueno, ¿cómo estás, Ana Karen Gus? Primero que nada, es una noticia mala, es una noticia seria, es una noticia que hay que tomarla como tal, como con seriedad. Es el jefe del Estado mexicano, el jefe del gobierno mexicano, y bueno, tan polémico el presidente como las reacciones, contestando a tu pregunta, pues hay de todo. Por supuesto, habemos quienes lo primero que hacemos es desearle una pronta recuperación, pero bueno, las propias contradicciones del presidente López Obrador de no protegerse, de no usar cubrebocas, de salir de gira cuando por otro lado el gobierno a su cargo pide que nos quedemos en casa, pues le cobran factura, creo que muchas veces injusta y hasta vilmente, como tú bien decías, en el sentido de desearle mal o de que se merece lo que nadie se merece, que es estar enfermo de COVID y más en una situación como la que nos encontramos.
Así es, Gusto, ¿qué opinas al respecto?
No, coincido con Alex, es una mala noticia para el país, sobre todo por el momento de México, la polarización, ¿no? Creo que cae muy mala noticia, pero creo que tenemos que reponernos con un poco de humanidad, como dice el presidente, ser más humanos de lo que incluso el presidente ha sido en el pasado, y todos le deseamos pronta recuperación. Lo que sí hay que señalar es que, como el presidente es un gran ejemplo de que cuando pues demeritas a la pandemia, cuando la tratas de minimizar, cuando la tratas de ignorar o de decir que no existe, pues es muy peligroso, ¿no? La diferencia es que el presidente va a tener acceso a los mejores tratamientos, el presidente va a tener acceso a los mejores doctores, el presidente va a tener acceso a ambulancias, a tanques de oxígeno, ¿no? No va a tener que su familia conseguir un concentrador de oxígeno, en conseguir tanques de oxígeno, en rellenarlos, en conseguir 6,000, 12,000 pesos para una ambulancia. Esa es la diferencia entre el presidente y la gente que sigue sin entender las medidas de seguridad contra la pandemia. Entonces, ojalá sea un buen ejemplo para todos ellos que aún siguen demeritando la pandemia, haciéndola menos, que sea momento de que se pongan las pilas, de que se cuiden y cuiden a su familia.
Y que haya un cambio de timón en la estrategia del COVID-19, porque ha habido muchos errores. Y antes quiero dejar algo muy claro. A ver, estas teorías conspirativas que surgen, que si el presidente está fingiendo para generar empatía, que si es un tema electoral, que si ya estaba vacunado, que si se enfermó dos veces, que si está fingiendo, lo que sea, ¿por qué surgen? Primero hay que entenderlas. Creo que es completamente normal. En terrenos de incertidumbre y de desconfianza, esto es muy común que pase, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, con Donald Trump. Nadie creía que estaba enfermo porque durante mucho tiempo se aventó contradicciones y mentiras que ponen en duda su palabra. Creo que lo mismo pasa con López Obrador. En un país tan polarizado, con tanta desconfianza en las instituciones, con tanta incertidumbre, bueno, pues es terreno muy fértil para que surjan estas teorías conspirativas, pero bueno, me parece que ahora no sirve de nada especular. Yo no voy a entrar en el juego de pensar que si esto tiene un fin electoral o que si es algo falso. Me parece que también por temas de obviedad, pues el presidente sí puede estar contagiado. AMLO vive en la Ciudad de México, un foco rojo a nivel mundial de casos de COVID-19. Además, no se cuida, como bien lo dijo Alex y Gus, no usa cubrebocas, realiza actividades de alto riesgo de contagio, viajando en avión y haciendo gira donde se concentra gente. Entonces, pues creo que era un tema de tarde o temprano iba a tener que pasar esto. Y bueno, así la situación, pero lo que sí voy a mencionar, que me parece ridículo, es que el presidente no haya sido de las primeras personas en recibir la vacuna. Creo que por un tema de seguridad nacional, López Obrador no tenía por qué arriesgarse y arriesgarnos a nosotros, porque también esto es un tema que nos pone en peligro de contraer el virus. ¿Qué opinas al respecto, Gus? Puede ser que a muchos no les caiga bien el presidente y mezquinamente, pues, sí le desean el mal, pero a decir verdad, a ningún mexicano nos conviene que el presidente se agrave porque la crisis política podría ser brutal. ¿Crees que fue un error el no haberse vacunado primero?
Sí, y no lo entendemos, ¿no? Y el presidente la semana pasada lo dijo, me voy a vacunar el día que me toque y no les voy a mandar foto porque se van a reír de mí mis opositores por el gesto que voy a hacer cuando me pinchen. La verdad es que son de las noticias que no entendemos por qué no ocurrió la vacuna. Creo que nadie hubiera dicho que es el presidente un egoísta al vacunarse el primero, ¿no? Creo que entendemos todos la necesidad de que el presidente de México está bien, y es el argumento que hemos sostenido en Diario de Confianza y en Aquí en Confianza mucho tiempo, ¿no? O sea, queremos que el presidente esté bien, que cumpla su mandato, que lo cumpla bien, y por eso es que le exigimos, ¿no? Por eso es que deseamos que esté bien de salud y por eso es que deseamos que termine su mandato. Entonces, sí es una de las preguntas que yo creo que va a tener que responder el presidente regresando de su convalecencia, explicarnos por qué no quiso vacunarse o por qué no se vacunó cuando llegó la dosis de Pfizer.
Claro, y creo que también caemos un poco en este discurso populista, ¿no? De yo, aunque sea el presidente, no quiero tener ventaja, yo me voy a formar y aunque me toque, no quiero tener ningún privilegio, pero bueno, esto debería ser al revés, como bien lo vimos en otros líderes y mandatarios de otros países, pues ellos fueron los primeros en recibir la vacuna, también por un tema, pues, de poner el ejemplo y de dar confianza en el país, ¿no? Y bueno, en general creo que se han mandado muchos mensajes equivocados por parte del gobierno y el presidente durante la pandemia, ¿no? Usar o no usar el cubrebocas, continuar las giras, el no robar y no mentir te protege contra el COVID-19, el detente, las estampitas, el síganse abrazando, pues hoy tiene sus consecuencias.
Tenemos un problema aquí con la señal, con Ana Karen Iniestra, que está comentando justamente, pues, la importancia que tiene la figura de un jefe de Estado, en este caso jefe de Estado y de gobierno, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, la importancia de la salud que tiene un mandatario, que tiene para un país la salud de un mandatario, y México no tendría por qué ser la excepción. Hace un rato comentábamos en la mesa editorial de este esfuerzo informativo, justamente... pues las explicaciones que, como dice Ana Karen, tendrá que dar el presidente, porque aquí sí no hay detentes, aquí sí no hay fuerzas morales que sobrepasan a las fuerzas de contagio. El presidente de la República tiene una investidura que le otorgó el pueblo mexicano, él tiene esa responsabilidad que es irrenunciable y por lo tanto su salud se convierte automáticamente en un asunto de seguridad nacional. Por lo demás, su ausencia me parece importante, lo que dice hoy la secretaria de Gobernación en la conferencia mañanera, inmediatamente cuando ayer en su Twitter dio el presidente de la República pues la noticia de que había contraído el virus del COVID-19, asignó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para hacerse cargo de las conferencias mañaneras. Y la secretaria hizo bien hoy en la mañana en aclarar que el presidente no está incapacitado, el presidente está enfermo, está convaleciente, pero está al frente de los asuntos nacionales desde su aislamiento en Palacio Nacional. Por cierto, la secretaria ahí sí tache, como dice mi amiga Mari Carmen Cortés, no sabía dónde estaba el presidente, el vocero Jesús Ramírez Cuevas, que por cierto ya se recuperó y me da gusto del COVID, le dijo que está en Palacio Nacional. Bueno, desde ahí está atendiendo los asuntos y es importante decirlo porque, y me parece que Ana Karen tiene este tema para analizar más adelante, porque me parece que es importante tener la seguridad de qué tan capaz y qué tan sano o qué tan enfermo está el presidente como para tener la capacidad de atender los asuntos de Estado y de gobierno. En este caso, pues el informe dice que afortunadamente el presidente se encuentra con síntomas leves, está a cargo del país, que está a cargo de los asuntos y que simplemente la secretaria de Gobernación atenderá las conferencias mañaneras. Por cierto, la mañanera duró muy poquito tiempo, le querían preguntar de todo, le querían preguntar muchas cosas que quedan en el aire, cuándo se hizo la prueba el presidente, con quién se la hizo, a qué hora se la hizo, cuándo tuvo resultados, supo que tenía COVID estando en la gira, en fin, hay muchas preguntas que tienen que ver con este asunto de que la salud del presidente es un asunto de seguridad nacional.
Sí, efectivamente, aparte es importante lo que dice Alex de la aclaración que hace Olga Sánchez Cordero, porque hay un proceso constitucional, ¿no? Se tendría que pedir una licencia del presidente en caso de convalecencia que no se ha pedido, por eso es importante esta aclaración, que el presidente está a cargo de los asuntos del país, no, ya viene ya todo un proceso constitucional y un proceso, pues, legal para darle parte al presidente para que se despegue de su cargo por unos días mientras se recupera. Entonces es importante esta aclaración. Algunas columnas este lunes pues ya tratan de dar luz a estas cuestiones, ¿no? Parece que el presidente efectivamente se hizo una prueba antes de salir de San Luis Potosí, pero salió negativa y se hizo una segunda prueba llegando a la Ciudad de México que ya fue positiva. Entonces es muy probable que incluso a su familia en los siguientes días se les tenga que hacer otra prueba para saber si son positivos, porque hoy han dado pruebas negativas pero bueno, sabemos que el virus tiene un proceso, un lapso de presentarse en las pruebas, entonces seguramente en los siguientes días su familia tendrá que hacerse nuevas pruebas, y también hay que ver, esperar cómo evoluciona la enfermedad del presidente, ojalá siga con síntomas muy leves, porque el presidente también tiene, por su edad y por sus condiciones de salud, pues podría ser uno de los mexicanos que le sufra más a la enfermedad, esperemos que no, y esperemos una pronta recuperación para el presidente.
Disculparán los problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, ya lo solucionamos. Y creo que como bien dicen, pues el presidente no es ni será el único líder de Estado que se contagie del virus. Tenemos conocimiento de que primeros ministros y presidentes de muchos países, incluidos, por ejemplo, Inglaterra, Rusia, Armenia, Honduras, Brasil, Bolivia, Bielorrusia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos, Polonia, Argelia, Bulgaria, Francia, y podría continuar la lista, pues se han contagiado. Pero aquí lo que me parece importante es poner el contagio de López Obrador en perspectiva. Y algo que hay que mencionar, Alex, es que su contagio debe llevarnos a cambiar los protocolos de salud de manera inmediata para evitar que el gobierno siga siendo un factor de riesgo y de contagio. ¿Cuántas personas del gabinete y del gobierno actual no se han contagiado? ¿Y cuántas personas no pudo haber contagiado el presidente López Obrador en la gira que realizó el fin de semana, Alex?
No, bueno, eso es obvio. O sea, de entrada, una docena de miembros de la administración pública, empezando por su jefe de ayudantes, la propia secretaria, si a mí me preguntas, la propia secretaria de Gobernación que hoy encabezó la mañanera, pues quizá no tenía que haber estado ahí por puro protocolo de haber tenido contacto con el presidente de la República, aunque tenga una prueba rápida negativa en su poder, pues debía de haberse aislado, como sí lo han hecho, por ejemplo, Marcelo Ebrard o Tatiana Cloutier. Pero más allá del gobierno, el presidente el sábado tuvo una cena con 8 de los 10 empresarios más importantes de Monterrey, los dueños de Gruma, los dueños de Signux, los dueños de compañías acereras, en fin. Y bueno, pues ahí también habría que hacer el rastreo de contactos, pero ciertamente tienes toda la razón, este es un asunto que devela dramáticamente la tibieza y la falta de empatía con la que este gobierno ha comunicado las cosas con respecto a la pandemia. Desde las ridiculeces de Hugo Sánchez Gatell hace 8, 9, 10 meses, que minimizaba la importancia de la pandemia, hasta llamar al presidente que tenía fuerza de moral y no de contagio, ya vemos que no es así, o hasta las desafortunadas frases del propio presidente cuando alguna vez declaró que pues la pandemia ya no nos había pegado tanto, o cuando aquella vez que enseñó sus estampitas, sus detentes que lo protegían, ya vimos que no, o cuando sugirió que les daba coronavirus solamente a los que robaban, mentían o traicionaban. Entonces, yo creo que esto es una seria llamada de atención para tomar de una vez por todas, porque pues además me dirán misa, pero pues esas dos lucecitas, y lo digo con todo respeto y reiterando mi deseo de pronta convalecencia para el presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas ayer domingo dijo que en materia sanitaria y económica él veía dos lucecitas ya al final del túnel, pues resulta que estas lucecitas no eran luciérnagas, ni eran la salud del túnel, era la salida del túnel, era el COVID-19.
La verdad es perdón, venga, Gus.
Perdón, la irresponsabilidad, ¿no? La responsabilidad no nada más del presidente, sino de mucha gente que incluso sabiéndose positivos al coronavirus, siguen saliendo a la calle, siguen exponiendo a más personas al contagio. O sea, el presidente ayer viajó en un vuelo comercial, el presidente estuvo reunido con empresarios, el presidente estuvo reunido con gente todo el fin de semana. Hay una irresponsabilidad porque puedes contagiar a más gente. Entonces, ese también es una lección para el resto de mexicanos que siguen sin creer en la pandemia o que sabiéndose ya positivos a coronavirus, siguen saliendo a comprar su comida, siguen en contacto con más personas. De verdad, pueden contagiar a más personas, pueden poner en riesgo la vida de más personas, y creo que ya es momento de que nos demos cuenta de eso. O sea, la pandemia tampoco hubiera llegado a este punto en el que estamos si todos hubiéramos asumido esa responsabilidad de que no nada más nuestra salud, sino la de nuestra familia en primera instancia, la de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pues también es un grave ejemplo de irresponsabilidad del presidente.
Es una irresponsabilidad mayor, porque como bien dices tú, el presidente no solo se contagió él, sino pudo haber contagiado a muchos más en su gira por Monterrey, estuvo en múltiples reuniones, estuvo sin cubrebocas en la conferencia mañanera, incluso en el avión que abordó, y por eso pues el gobierno ahora es una fuente de contagio. Pero bueno, pues no sé, algunos por aquí puede ser que tengan la esperanza de que así como le pasó a Boris Johnson, que cambió la estrategia contra el COVID-19, pues también pase lo mismo con López Obrador. Yo veo aquí cuatro cosas que deberían de cambiar rotundamente la estrategia del gobierno ante el COVID-19. Primero, pienso que el cubrebocas debe volverse obligatorio en reuniones donde se atiendan asuntos públicos. Más aún, si entre los asistentes se encuentran altos mandos, como es el presidente, ¿no? Segundo, López Obrador debe cancelar ya sus giras. México está actualmente pasando por un momento muy, muy peligroso. Estamos en los mayores contagios desde que comenzó la pandemia. Como bien decías tú, tal vez el presidente es privilegiado y puede tener acceso a los mejores tratamientos y hospitales y a una muy buena atención médica, pero puede ser que el presidente contagie a personas vulnerables de los lugares donde está visitando y pues esas personas puede ser que no las cuenten, ¿no? Entonces creo que por un tema de empatía se deben cancelar ya las giras por la República del presidente. Tercera, creo que la conferencia mañanera debe dejar de ser presencial urgentemente y convertirse en un evento mixto donde los presentadores asistan en persona con un uso de cubreboca, pero los periodistas estén desde su casa. Una plataforma en línea creo que podría funcionar muy bien y evitaríamos un riesgo de contagio. Y finalmente, y quiero saber qué opinan ambos, con respecto a la estrategia de vacunación, creo que es crítico que las brigadas de vacunación limiten el número de personas que están asistiendo, porque al momento pues las brigadas no solo incluyen, y ya lo sabemos, al personal médico, sino también a servidores de la nación y miembros activos del ejército. Entonces creo que la vacunación debería ser un proceso donde se limite las conglomeraciones y que se lleve a cabo de manera escueta solo con quien aplica la vacuna y quien la recibe. Idealmente, así debería ser el proceso, obviamente al aire libre, pero bueno, no sé qué opinan ustedes, Alex y Gus, si creen que estos cuatro puntos puedan suceder.
Pues mira, con respecto a la estrategia de vacunación, a mí me parece que no hay tal, me parece que es un desorden, me parece que es un caos. Yo no he visto un documento detallado más que aquel calendario que enseñó López-Gatell, en el que supuestamente a finales de marzo o a principios de abril estarán vacunados todos los mayores de 60 años. Esto obviamente no va a poder ser. Llevamos apenas el 0.5% de la población mexicana vacunada, 600,000 vacunas. Se suspendió el envío de Pfizer. Primero el presidente dijo que era para atender un llamado de la ONU para donar vacunas a países más pobres. Después se reconoció que Pfizer estaba con problemas de suministro y eso se ha confirmado porque ha habido muchos países que se han quejado del suministro de las vacunas por parte de Pfizer. Y después Hugo López-Gatell se va a Argentina, pues no a otra cosa, sino a ver qué onda con la vacuna rusa, que según esto está fluyendo hacia ese país, hacia Argentina. Y hoy el presidente López Obrador habla con Vladimir Putin, el mandatario ruso, en donde pues México ya le está apostando ahora a Sputnik V o a Sputnik V, la vacuna rusa, para seguir con su programa de vacunación por interrumpirse el suministro de la vacuna de Pfizer. Y todavía ni siquiera tenemos la autorización de altas autoridades de la Organización Mundial de Salud o de la Agencia Federal de Salubridad de los Estados Unidos con respecto a esta vacuna. A mí me parece, en todo caso, que pues no hay tal plan, es un desorden, las metas no se ven cumplibles, y por si esto fuera poco, un día vacunan a los servidores de la nación, les toque o no les toque, porque están en las brigadas antivacunación, y otro día, el sábado para ser exactos, nos enteramos que van a vacunar y están vacunando a los maestros de Campeche, que no tengo nada ni contra los maestros ni contra Campeche, pero los están vacunando porque próximamente, probablemente, un estado que ha estado en verde en los últimos meses o semanas, regresen a clases presenciales a las aulas. Total, es un completo desorden.
Es un completo desorden, perdón, Gus, venga.
No, para hablar de los protocolos que decías de las reuniones, el presidente el martes pasado o la semana pasada había explicado que iban a hacer un plan apenas para las reuniones, por ejemplo, las de seguridad y las de salud que tenían con los secretarios de Estado, del cual no nos informó. Después del contagio de Jesús Ramírez Cuevas, de hecho se le preguntó en la mañanera si ya estaban haciendo un protocolo para que no se contagiara más gente del gabinete, porque era grave que se empezaran a contagiar pues los secretarios, y el presidente dijo que se iba a presentar el plan de seguridad, este plan, este protocolo de sanitización para estas reuniones, y nunca lo presentó. Entonces también hay un punto pendiente, y que también es irresponsable, después de un año de pandemia, que no tuvieran un protocolo para evitar los contagios dentro del primer círculo del presidente. En la campaña de vacunación, bueno, pues es como dice Alex, es un relajo, y no van a dejar de haber personas, no van a dejar de ser los siervos de la nación, porque obviamente, aunque no lo digan, la campaña de vacunación va a ser utilizada electoralmente, y no puede dejar de haber estas personas. Lo mismo pasa con la mañanera. Hubo contagios de periodistas a principios de año, de hecho por eso dejamos de ver periodistas y empezamos a ver preguntas de youtubers más continuamente en la mañanera, porque hubo casos de COVID entre los periodistas que asistían a la mañanera, y no se ha suspendido. Entonces yo creo que tampoco se va a suspender la mañanera por casos de COVID, ¿no? Entonces, más casos de irresponsabilidad.
Y creo que una lección que nos dejó la pandemia fue reinventarse o morir, adaptarse o morir. Y la verdad es que no vimos este gobierno adaptarse a la pandemia. Ya vamos a cumplir casi un año desde que llegó el primer caso de este virus a México, y no vimos muchos cambios en la estrategia, no vimos que se adaptaran. Al contrario, todo siguió como si esto fuera pues simplemente una enfermedad normal, no le dieron la importancia que deberían, y bueno, aquí están los resultados, pero por supuesto una pronta recuperación, y le mandamos nuestros mejores deseos al presidente. No es momento de incentivar la polarización ni el odio, demostremos que somos diferentes. A nadie con COVID-19 se le desea el mal. Creo que bastante sufrimiento nos ha traído esta pandemia como para no ablandarnos, aunque sea un poquito, el corazón. No sé qué opinen ustedes al respecto, pero a mí sí me sacó de onda los comentarios de algunos líderes de opinión, a ver si podemos ponerlos ahí en pantalla. Dudé mucho de ponerlos o no, porque creo que es darles por su lado, pero sí creo que es importante evidenciarlos, a ver si podemos ponerlos. Algunos, como Felipe Calderón y Peña Nieto, reaparecieron. Ahí estuvo Peña Nieto lamentando que el presidente esté contagiado. Felipe Calderón le deseó una pronta recuperación. Por supuesto que algunos lo tacharon de oportunistas, pero bueno, yo la verdad es que le aplaudo. Es una muy buena señal, es un muy buen símbolo. Y por otra parte, quiero enseñarles, otros líderes de opinión, Justin Trudeau, Nicolás Maduro, les mandan y expresan sus buenas intenciones y le desean que se recupere el presidente. Pero quiero irme con estos comentarios, por ejemplo, de Manuel Cruzier y de Jorge Triana. ¿Si tendrá COVID el viejo mentiroso o será otro de sus distractores? Y Jorge Triana dice, no te deseo el mal, pero ojalá si te da COVID el doctor que te atienda sea el doctor López-Gatell. También tenemos, después de ese, el ejemplo de Antonio Garcinieto, Geraldine, se muere el viejito, yo te consuelo. Y Pedro Ferristo, haciendo mejoría a López Obrador, pues salir positivo en el COVID-19, pero por dentro y en silencio, se escucha, se lo merece por irresponsable. La verdad es que a mí no me parece que sea políticamente incorrecto, más bien, pues están sacando el cobre. La verdad es que me parece muy mezquino y muy deleznable que se evidencien de esta manera. Como lo mencionábamos al principio, Alex, puede ser que el presidente no sea de tu agrado, pero desearle lo peor a un líder de una nación creo que nunca es justificable.
No, y además, Ana Karen, se trata, insisto, de un tema que nos atañe a todos, más allá de estar o no de acuerdo con el gobierno de López Obrador. Él es el presidente, es un presidente democrático, democráticamente elegido, es completamente legítimo, tiene una responsabilidad que cumplir durante los siguientes 4 años. Entonces, más allá, pues tanto que estamos aquí, pues deseando que esto sea un parteaguas para la forma en que su gobierno afronta el COVID-19. Y por cierto, gran revuelo que está causando por las críticas al subsecretario Hugo López-Gatell, parte responsable de todo este desastre que estamos viviendo. Un libro de la científica mexicana de la UNAM, Lori Jiménez Phoebe, que está causando revuelo, porque pues señala con pelos y señales, con perdón de la expresión, señala todas las omisiones y todas las irresponsabilidades de Hugo López-Gatell en el manejo de esta pandemia, que como bien dices tú, ya lleva casi un año en nuestro país.
Y la verdad es que hay que ser diferentes. yo puedo justificar que López Obrador sí ha abonado a este ambiente incendiario, que le gusta la polémica, la polarización, traer problemas innecesarios y echarse enemigos. Sin duda, cuando Peña Nieto se enfermó, también López Obrador se aventó comentarios desagradables, pero bueno, demostrar que nosotros somos diferentes, que nosotros sí cabe la prudencia, me parecería muy importante. Y ya por último, para cerrar este tema, me parece que el contagio del presidente también exhibe la falta y la debilidad estructural del equipo de trabajo de López Obrador, que bueno, que ahora ha habilitado a una de las piezas menos eficaces y más débiles, que es la secretaria de lo que queda de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para sustituirlo en la personalísima conferencia de prensa mañanera. Creo que nos queda claro que el gobierno federal es Andrés Manuel López Obrador, y bueno, sus quebrantos de salud y eventual pérdida de control del timón nacional, sea por horas, sea por días, pues no tiene protocolos de relevo reales y contundentes, salvo pues los que pueden ofrecer los dos virtuales vicepresidentes ejecutivos, el civil, que es Marcelo Ebrard, y o el militar consolidado multifactorialmente en el secretario de la Defensa, es el expansivo Luis Crescencio Sandoval. Y tanto es así que, como bien lo comentaban ustedes, cuando le preguntaron a Sánchez Cordero hoy en la mañana que dónde estaba AMLO, pues no tenía la menor idea. Entonces también esto es para preocuparse, que si no está López Obrador, pues quedamos exentos y totalmente expuestos, Gus, a una ingobernabilidad brutal.
Sí, también, y tiene que ver también, es responsabilidad de López Obrador, ¿no? Porque durante los últimos 2 años, cuando sus secretarios, cuando su gente cercana ha querido tomar la iniciativa, el presidente sale o en la mañanera a desmentirlos o a restarles autoridad, o hubo separaciones de su gabinete, ¿no? Como el secretario de Hacienda, Ursúa. Entonces, me parece que también es responsabilidad de la manera en que ha llevado el gobierno López Obrador, que hoy pues haya gente sin esa capacidad de tomar el mando, sin esa capacidad de tomar decisiones, antes lo que piensa el presidente es grave. Me parece que también ese sentido, ojalá sea una llamada de atención y ojalá el presidente empiece a escuchar a su gabinete y a darle esta capacidad de tomar decisiones sin depender de él.
Así es, pues vamos a ver cómo evoluciona el tema, vamos a ver si cuando el presidente se recupere, cuando salga bien, pues hay un cambio, si hubo una reflexión en él y cambia de estrategia. Esperemos que sí, porque es verdaderamente urgente. Creo que el presidente y el gobierno sí son responsables y son culpables o copartícipes del contexto y la situación tan, tan terrible y triste que estamos viviendo en términos de contagiados, de muertes y de ocupación hospitalaria. Así que vamos a ver qué pasa. Le deseamos una pronta y exitosa recuperación al presidente. Se nos acabó el tiempo, ya no pudimos comentar el tema de la youtuber Nat Campos, que sufrió abuso sexual por parte de otro influencer que se llama Rix, pero mañana lo vamos a comentar en este podcast. Por favor, conéctense, porque creo que es un tema bastante delicado y que nos puede ayudar a reflexionar bastante, así que estén muy al pendientes. Mientras tanto, te agradezco, Alex y Gus, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por su compañía y por sus comentarios. También muchas gracias a los que nos ven en vivo, me da mucho gusto verlos por aquí: Alejandro Ortiz, Miquel Guillén, Gael Cortés, Francisco Arce, Leoín, muchas gracias como siempre, qué gusto, Toño, Flesuro, Félix Telmo, Jorge Hernández, me da mucho gusto ver que se conecten, que me digan qué piensan sobre estos temas tan importantes para incentivar el debate y compartir nuestras opiniones. También en Facebook saludo a Layito Flores, a Eduardo Díaz y a María Luisa Sotomayor Jiménez, muchas gracias por estar presentes y por estar aquí. Me da mucho gusto empezar esta semana con ustedes. Que les vaya muy bien. Síganse cuidando mucho, por favor, usando cubrebocas. Salgan lo menos posible. Y sigan las medidas de seguridad que ya todos sabemos, como lavarnos las manos. Y bueno, también quiero recomendarles que sigan a EDC en todas las redes sociales, porque es muy importante hoy más que nunca estar informados y actualizados, sobre todo ahora que empezó el proceso electoral 2021, es el más grande de la historia, y solo con tu ayuda podemos vigilarlo y así hacer más grande y más fuerte nuestra democracia. Y también te invito a que conozcas las diferentes tarjetas de regalo que Cinemex tiene para ti. Puedes elegir una tarjeta con 5, 10, 14 o 20 boletos y así compartir un muy buen regalo con quien tú quieras. La magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Puedes buscar términos y condiciones en tienda.cinemex.com y ahí puedes comprar los boletos. Así que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana martes. Que tengas un muy buen inicio de semana. Échale muchas ganas. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.